hacer compañía para hablar de nuestro querido San Lorenzo de Almagro, una nueva presentación en la Copa de la Liga Profesional de Fútbol, un nuevo empate para el equipo de Rubén Darío Insúa, que acumula 10 encuentros sin ganar, 11 disputados hasta el momento, solamente una victoria, 11 puntos, y como dice el Zócalo, comprometió sus aspiraciones a los objetivos que se había planteado desde un comienzo Rubén Darío Insúa, que en principio y más importante, llegar a la clasificación a Copa Libertadores, holgado y tranquilo. Hace 2 fechas estábamos en esa zona, hoy ya no, estamos más comprometidos y viendo también resultados ajenos para no perder terreno en la clasificación a Copa Sudamericana, que es el objetivo B. Y después, bueno, Copa Argentina, que se verá más adelante, pero vamos a centrarnos en lo que pasó en el día de ayer, en la visita de San Lorenzo, otro partido regular. Vamos a decir regular para no ser tan pesimistas, ¿no? Pero San Lorenzo sigue sin encontrarle la vuelta a un presente futbolístico muy, muy malo, porque queda lejos la victoria con Lanús por la primera fecha de esta Copa de la Liga, más aún queda lo que fue el último semestre del equipo de Insúa, que terminó sorprendiéndose a propios y ajenos con lo poco que tenía el plantel y con lo que le han sacado durante la marcha. Y esta segunda parte del año, esta segunda parte del semestre, está empezando a pasar factura, lamentablemente, y lo estamos viendo en el campo de juego, aunque se ha visto por momentos, quizás alguna leve mejoría, 5, 7, 8 minutos, más que eso no, en donde San Lorenzo fue un poco superior a Sarmiento, que tuvo la figura de José Debecchi, arquero de San Lorenzo a préstamo hasta fin de año en Sarmiento, y que le ahogó las posibilidades de llevarse los 3 puntos que hubiesen sido muy, muy necesarios para el equipo de Insúa de cara a lo que viene. También vamos a hablar de otros temas, más allá de lo futbolístico, vamos a hablar de la reunión de comisión directiva que se llevó a cabo hace un ratito nada más, de la cuota social que sufrió un nuevo incremento, vamos a hablar también del mercado de pases porque hay noticias, bueno, hay de todo, como cada martes los tenemos acostumbrados a todos ustedes. Y agradecemos que se vayan enganchando al vivo en nuestro canal de YouTube. Lean Rotondo, ¿cómo le va, compañero? Buenas noches, bienvenido.
Juanpi, ¿cómo estás? El saludo para vos, también para Juan y para toda la gente. Un placer estar una vez más en un nuevo martes de Pasión por el Ciclón para hablar de San Lorenzo, obviamente, como vos bien decías, con muchos temas para ir abordando, pero obviamente todavía masticando lo que fue el empate de ayer, un empate que no sirve, porque si bien fue un rival, por lo que veíamos en el resumen, ahora quizás un poco más con la mente fría. Y empezando a hacer un análisis un poco más detallado de lo que fue el partido, fue un partido parejo, valga la redundancia, por lo que se vio, con un Sarmiento que en el primer tiempo estuvo mejor que San Lorenzo y con San Lorenzo que tuvo una leve mejoría de lo que fue el casi papelón que salvaron Jauch y Vareiro contra Platense. Es un panorama desalentador, por lo menos en la previa, de lo que va a ser el partido con Boca el próximo miércoles. Y las semifinales de Copa Argentina, quizás los dos objetivos a corto plazo importantes para San Lorenzo, además de meterse otra vez, si es que vuelve a ganar, en puestos de Copa Libertadores. Así que es complicado este presente que tiene el equipo de Insúa.
Sí, esperemos que levante rápidamente, más que nada, bueno, de cara a los objetivos que se había planteado el entrenador. Juani, ¿cómo estás?
Hola Juanpi, hola Lean, buenas noches para todos. Bueno, sí, un poco también empieza a haber un desánimo con el presente de San Lorenzo, pero yo sigo siendo de los que piensa que puede revertirlo, que puede dar vuelta a la situación, sumar de a tres nuevamente y meterse nuevamente en la pelea por la Copa Libertadores, también. Bueno, llegar con un poco más de confianza a lo que será el partido de Copa Argentina. Yo veo alguna luz al final del camino, ¿no? Como de esperanza. No quiero dejar de creer que se puede todavía pelear por los objetivos con lo que tenemos, con lo que hay, porque si bien es cierto que hay poco, San Lorenzo ha demostrado qué carácter tiene, qué carácter le sobra y en base a eso yo confío al menos, pero bueno, empieza a ver como un panorama un poco desalentador, ya son 10 partidos sin triunfos, y las necesidades apremian, ¿no? Creo que también a Insúa se le tiene un poco más de paciencia por lo que viene haciendo con el material que hay, que quizá a otro técnico la paciencia no se le tendría tanto. El hincha de San Lorenzo con otro técnico estaría un poco más impaciente, pero bueno, me agarro de que hay un poco de luz al final del túnel.
Sí, sí, por supuesto. A ver, déjenme saludar. Primero, comentar que Ernie quizás en un ratito está junto a nosotros, está con un compromiso, si puede se conecta, si no, bueno, como siempre agradecerle, y el gran saludo a Ramiro Brignoli en la operación técnica de Delta Medios. Nos pueden escuchar a través de deltamedios.com, ver a través de los canales de YouTube de Pasión por el Ciclón y San Lorenzo Redes, se suscriben, activan la campanita, no se pierden ningún contenido, y nos pueden también ver a través de Twitter, Twitch, Facebook e Instagram y TikTok de San Lorenzo Redes. Estamos saliendo en vivo para todo el mundo, no solamente del país, sino para todo el mundo a través de estas plataformas. Ahí, a ver, no sé si podemos decirle una buena noticia, porque en este momento está jugando Godoy Cruz ante Tigre, gana Tigre 1-0, Defensa y Justicia, perdón, Godoy Cruz está con 59, San Lorenzo con 57. Es una buena noticia, ¿no? Si se sigue manteniendo este resultado, bueno, más que nada pensando en el próximo partido que tendrá San Lorenzo, que es difícil, no hay que olvidarse que es el clásico ante Boca, ¿no? También Boca vendrá con su cabeza en lo que es la final de la Copa Libertadores del día sábado, pero este resultado parcial a San Lorenzo le sirve. Repasamos, si quieren, para empezar a ver el tema de la tabla anual. River con 84, eso ya está más que olvidado. Talleres 63, acá viene Godoy Cruz 59 y Central 58, hasta ahí ingresando a Copa Libertadores, 57 Defensa y Justicia y San Lorenzo. Por eso es importante el resultado que se está dando ahora y lo que pase el próximo miércoles, porque San Lorenzo jugará con Boca, que es quien lo sigue en la tabla general con 55. Entonces, son dos partidos importantes, lo que está pasando ahora y lo que pueda llegar a pasar en el partido con Boca del próximo miércoles. Pero bueno, como habíamos dicho, vamos a meternos en lo que fue el partido ante Sarmiento. San Lorenzo no empezó bien, no empezó para nada bien, dormido en dos minutos. El rival tuvo dos tiros en el travesaño, se lo notó, es más, un blooper incluido de batalla, ¿no? En el primer golpe del travesaño, la pelota cae y rebota en una de las piernas del arquero y casi se le mete en contra. Creo que iba a ser el blooper del campeonato. Por suerte esa pelota no entró. Y creo que ahí esos dos minutos le dieron un cachetazo de realidad a San Lorenzo, que había entrado como en otra sintonía. Todavía no había hecho pie en el campo de juego. Pero la reacción tampoco llegó a lo largo de los primeros 45 minutos, muchachos, porque San Lorenzo no pateó el arco. San Lorenzo no pateó el arco en los primeros 45 minutos, cosa que cambió en el complemento cuando ingresa Maroni, sale la Roca Sánchez, y ahí es como que el equipo encontró un poco más de posesión, un poco más de dominio de la pelota, se sintió más cómodo, encontró otras asociaciones, como la que veíamos recién, entre Barrios y Braida, en el 1-2, abriendo espacio en la línea de fondo de Sarmiento para el centro que no llega a cabecear Rafa Pérez, si mal no recuerdo, y que, bueno, José de Becchi tapa esa muy buena pelota, una siguiente también debajo de los tres palos, pero a partir de ahí el equipo volvió a apagarse, no encontró nuevamente respuestas futbolísticas, como siempre marca el entrenador, y es algo que preocupa. Lo marcábamos quizás a mitad de campeonato, cuando el equipo tampoco ganaba, y dijimos, bueno, puede ser algo pasajero y que el equipo ya va a sacar adelante, pero nunca lo pudo sacar adelante, y hoy, a tres fechas del campeonato, yo no sé si lo que le queda a San Lorenzo en el fixture es favorable o negativo, Lean, pensando en la clasificación.
Bueno, a ver, también haciendo un breve paréntesis, mañana juega Defensa con Racing, es decir, sí, que si gana Defensa también te saca diferencia en la tabla anual, rival además que va a tener San Lorenzo que enfrentar dentro de dos fechas, post Boca, juegan en Florencio Varela, más allá de que también se van a medir en Copa Argentina, según dicen supuestamente, durante la fecha FIFA ahora de noviembre. Pero yendo al partido, yo creo que a San Lorenzo se sintió más cómodo cuando volvió a las bases, al esquema que por lo menos en su momento le dio resultados, o que al menos el equipo se sentía cómodo. ¿Cuándo? Cuando es verdad que Insúa para mí hizo un cambio para no desarmar la línea de 5, que fue sacar a Gia y poner a Leguizamón, pero dejaba a Leguizamón de carrilero, o de número 4, como le quieran llamar. Ahí totalmente al divino botón quedó Leguizamón, no se pudo aprovechar la velocidad, porque también entró Hauch, que sí quedó tirado como extremo derecho, Barrio se fue a jugar a la izquierda, y quedó Maroni con Elías en la mitad de la cancha. Es decir, que San Lorenzo jugó con dos extremos y un solo punta, que era Vareiro. A partir de ahí empezó San Lorenzo a generar ocasiones, para mí tarde, porque Barrios, si bien hizo un buen partido, por lo menos en los últimos dos partidos hubo un buen desempeño del perrito, de lo que estábamos acostumbrados en el último tiempo, además que era cambio cantado siempre y no podía completar los 90 minutos. Ayer me parece que, si bien entiendo que Insúa estaba desesperado por ir a ganar el partido, porque es lo que se notó, porque entraron Hauch, Leguizamón, Maroni, se notó que el técnico lo quería ir a buscar, quizás no eran las formas. ¿Por qué? Porque no atacaba con un solo hombre Sarmiento, y tenías tres centrales. Es la misma película, la misma discusión que tenemos siempre. Entonces, si vos querés ir a buscar el partido, yo creo que la gente se queda con esa sensación. Si vos desarmás la línea de 5 o sacás un central, jugás con 4 atrás, con un 4-4-2 o 4-3-1-2, como vos quieras ponerlo, pero por lo menos tener un poco más de peso, porque ya después, cuando el equipo fue a atacar, faltaban 10 minutos para el final, que fue cuando De Becky se convierte en figura, pero ya Barrios, para mí, volviendo al tema del perrito, estaba fundido, ¿no? Es el único jugador que gambetea, que va para adelante, o por lo menos que intenta gambetear. Aunque sí, es cierto, a veces tiene un balde en la cabeza, hace una de más. Bueno, ya son las cosas que tiene el perrito Barrios, que ya todos conocemos. Pero para mí, y esto lo digo con el libro del martes, era el cambio, era Leguizamón, quizás mantener a Giai o poner a Luján, si que estaba en el banco, y a Leguizamón sacarlo por el perrito Barrios. Que no te iba a cambiar la ecuación, porque ya el perrito vos lo veías correr y corría solo. Porque cuando levanta la cabeza tampoco tiene un compañero, salvo Braida, que está abajo. Y quiero decir con esto que esa fue la leve mejoría. Un equipo que por lo menos llegó al arco del rival, pero otra vez, lo mismo que siempre remarca Insúa, la efectividad de cara al gol, que todavía le sigue siendo esquiva a este equipo.
Sí. Juan, yo no sé cómo habrás visto vos al equipo, pero coincide en esto que marcaba Lean, que era para romper esa línea de 5 o sacar un central y poblar un poco más el mediocampo, que era una zona en donde siempre tenés el mismo problema, ¿no? Salís a la cancha con Roca Sánchez, que es un jugador que no te da y te saca mucho más de lo que te puede llegar a dar.
Sí, bueno, Insúa seguramente tendrá su análisis que hace en la semana para seguir justificando que Carlos Sánchez siga jugando de entrada, ¿no? Porque ya yo lo veo con el diario del martes también, como dice Lean, y para mí Carlos Sánchez no está a la altura de competir con la velocidad del fútbol argentino, con el ritmo que tiene el fútbol argentino. Muchas veces está como a destiempo, descolocado, juega un poco al límite cuando da ciertos pases. Es un jugador que, si bien es un 5 con mucha experiencia, que juega en esa posición, ha jugado durante toda su carrera, no estaría rindiendo, y creo que Insúa debe saber por qué justifica ponerlo todos los partidos. Después, como dijo Lean, el equipo con los cambios buscó un poco más. Creo que el ingreso de Maroni esta vez fue positivo. En otros partidos Maroni no ha estado tan positivo como en este caso. Ha generado situaciones, pero es cierto, la falta de efectividad juega en contra. San Lorenzo tiene 7 goles, si no me equivoco, 6 los hizo Vareiro y 1 Girotti. Sí. No hay alguien en el resto del plantel que tenga llegada al gol, que convierta, que acompañe un poco en esa parte de la definición, ¿no? Y también es cierto que para mí salir a jugar con un doble 9 es algo que no, 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 no hay forma de que convivan Barreiro y Girotti dentro de la cancha. Para mí es uno u otro. Yo creo que lo mejor se ha visto cuando juega Girotti solo de punta o cuando juega Barreiro solo de punta, acompañado por extremos naturales de ambos costados, que San Lorenzo los tiene, porque tiene a Leguizamón, tiene a Hauch, tiene a Barrios que puede jugar como extremo, incluso Maroni puede hacer de extremo, y ahí se ha visto las mejores versiones de San Lorenzo. No entiendo ahora, Insúa, esto de querer hacer encajar a los dos nueve cuando no pueden convivir, porque muchas veces están uno sobre el otro, o uno corriendo a destiempo del otro, o no entendiendo el pique al vacío del compañero. Se nota una descoordinación ahí que todavía no está trabajado el equipo como para jugar con doble nueve o cambiar a ese sistema. Yo creo que imponerlo por capricho le está costando a San Lorenzo un poco empezar haciendo agua en los partidos y después tener que corregir sobre la marcha, que bueno, corregir sobre la marcha es quizá bueno porque generás más, pero también empezar los partidos mal pisados.
Tal cual, lamentablemente sí. Cambiar sobre la marcha tenés que tenerlo muy bien aceitado, ¿no? Que quizás no puede llegar a tener River o Boca con otros apellidos, con otros rendimientos, ¿sabes? También no olvidemos que hoy los rendimientos de San Lorenzo están por el piso, ¿no? Están muy, muy por debajo del nivel que pudimos ver quizás partidos anteriores, el último semestre. Por eso, a ver, creo que el doble 9 no hace mucho partido que lo estaba utilizando Insúa y se lo ve, como bien dijo Juan, y que no está bien aceitado, ¿sí? No se entiende. El partido de ayer me pareció que era más para que salga Barreiro, que se lo veo muy ofuscado, y el técnico, bueno, quizás ve otra cosa, otras condiciones, pero, a ver, yo técnico rival, como fue Palermo el último fin de semana, o como ayer el Colorado Saba. Yo sé que San Lorenzo se juega pelotazo, batalla, que la baje Barreiro, que la baje Girotti, entonces yo qué hago, voy y te marco los dos que van a bajar la pelota, y a partir de ahí yo controlo el mediocampo, porque el equipo tampoco tiene mediocampo. Entonces, ahí ya te das cuenta que el partido está perdido, y los técnicos, contrario, claramente son bichos, te estudian, saben cuáles son tus puntos fuertes, para ponerlo entre comillas, para sobresaltar a algo del juego de San Lorenzo, y te van a ese punto. Y a partir de ahí te manejan todo, porque si nosotros nos ponemos a ver detalladamente los últimos partidos de San Lorenzo, no hay una jugada que salga desde abajo, con juego asociado, y que llegue al área rival. Son todos pelotazos y que se arregle Girotti o Barreiro. Y lamentablemente, ese no es el negocio de San Lorenzo, porque lo estamos viendo, hace varios partidos que no puede convertir. Si convierte, es alguna jugada aislada, como el gol de Barreiro con el centro de Hauch ante Platense en el gol agónico, pero si no, después yo no le veo que el equipo pueda cambiar en plena marcha de partido la idea para buscar una alternativa, Leán.
No, es cierto lo que marcan ustedes. Para mí tampoco va el doble 9, porque encima no solamente eso. Primero que cambiás lo que por lo menos te dio un poco de resultado, que era el esquema, que si bien es parecido porque mantiene los tres centrales, juega con dos carrileros, tienen doble volante en la mitad de la cancha, de marca, bueno, por lo menos de contención, o es lo que intenta. El lugar de Barrios era Barrios, Leguizamón, Barreiro, por lo menos para arrancar, que tener dos jugadores que te desborden. Yo también insisto, para mí La Roca Sánchez no está para jugar. También leí ahí a Flash Puro que estaba enojado con La Roca Sánchez. Yo creo que también eso lentifica mucho al equipo. No sí. Vamos a negar que no tiene calidad, pero obviamente también es parte, como dice Juani, vos no podés tener, no, porque no tenés un 5 de marca hoy. Porque tampoco Elías es un 5 de marca. Entonces, ya partimos de la base que no tenés un volante como lo pudo haber sido en su momento Juan Ignacio Méndez, que ahí sí te puedo entender que juega al lado de La Roca. Dentro de todo tenés un jugador que te corre por vos y también por él. Pero yendo al ataque, además de que comparto sus puntos de vista, también ayer daba la sensación de que Barreiro estaba fundido. Él creo que dijo en el último partido, hablando con la prensa de la televisión, que se sentía cansado, que notaba un cansancio físico en él. Sí. Ayer se notó, ayer se dedicó más a ofuscarse con él mismo porque no le salían las cosas y porque se peleaba con los rivales. Es un jugador que tiene la mecha muy corta, que rápido entra en el roce y en el cruce constante con los rivales y se olvida de querer enfocarse en lo que es el arco de enfrente. Y Girotti, para mí, que entiendo también que tiene que jugar porque es hoy somos una vidriera de Talleres, porque el jugador en diciembre tiene la opción de repesca y si te llama fácil y se lo lleva.
Tal cual.
Yo también creo que va más por ahí, de que tiene que jugar para tomar rodaje y veremos qué pasa el 31 de diciembre. Creo yo que ayer, sin jugar con Girotti desde el arranque y sacando a Areiro, como hizo el cambio Insúa, de que lo pone a Blandi, y con todo el respeto que se merece Blandi, por lo que a San Lorenzo le dio en su momento, ayer no se podía mover. Uh-huh. Y ahí jugaste con uno menos, otra vez. Porque si con la Roca Sánchez, muchos dicen que es uno menos, que hasta ahí yo te la tomo, por la velocidad nada más, no podés poner a Blandi. Entonces, cuando le preguntas si está conforme con el plantel, no digas que sí. Porque si tu nueve suplente es Blandi, ahí está el problema de por qué San Lorenzo tampoco puede hacer goles. Porque el 9 corre todo el partido y cuando le llega la pelota llega muerto, fundido, caso Vareiro, porque no tenés un solo jugador que te pueda generar o solamente uno y no tenés a alguien que lo pueda acompañar o asociar, que es el Perrito Barrios. Y después el equipo también, yo y lo dije y lo vengo diciendo hace varios programas, no es un plantel que tenga la soga al cuello, como hoy le pasa a Tigre, como le pasa a Huracán, como le pasa a todos los equipos que están peleando ahí, que son 10 equipos, 8 equipos, con 3, 4 puntos de diferencia y están peleando por no perder la categoría. Me parece a mí que también es un poco de la zona de confort de este plantel que pasó de estar en la M a estar hoy dentro de todo cómodo, dentro de puestos de Copa Sudamericana. Quizás el cimbronazo que te puede ocasionar esto de decir y ubicarte a ver dónde estás parado es el partido con Boca, que ojalá lo ganemos, porque me parece a mí que ese partido tenés que ganarlo como sea, y el ultimátum en cuanto a lo que es ese choque de realidad para el equipo es el partido de Copa Argentina.
Tal cual. Un partido de Copa Argentina que, bueno, va a ser durísimo ante Defensa y Justicia, Juan, y que también es un Defensa y Justicia que será rival de San Lorenzo. Por eso yo decía, en este lapso final del campeonato, quedan tres fechas, Boca, Defensa y Justicia, ahí ayúdenme con el último que no lo tengo.
Central Córdoba.
Bueno, son tres puntos para lo numérico y todavía seguir con vida sirve, pero después se te tienen que dar otros resultados también, Juani.
Sí, bueno, también déjame agregar que este plantel claramente...
Ahí te perdí, ¿eh?
Perdón, bloqueé el micrófono. Este plantel no está diseñado, digo yo, para tanta competencia como tuvo a lo largo de este año. Si vos sumás los minutos que ha jugado, por ejemplo, Malcolm Braida o Rafa Pérez en comparación con otros equipos de la liga, y sí, han jugado muchísimo más minutos y el desgaste es muchísimo mayor. Creo que hay de base un mal armado del plantel. Entonces, si partimos de ahí, ya es un poco más dificultoso y más profundo el análisis que hay que hacer. Pero sí, yo confío en que el partido con Boca será clave. Yo apuesto que el ser un clásico y toda la motivación, la carga emotiva que tiene jugar con Boca en un Videgain lleno va a hacer que San Lorenzo dé un plus más, que rinda un poco más. Yo no soy anti-Insúa, yo lo banco muchísimo al gallego, pero también creo que a otro entrenador en esta situación se lo estaría mirando un poco de reojo, ¿no? 10 partidos sin ganar, ya fuera de más o menos fuera de ciertos objetivos, si bien todavía tenés el partido con Defensa por Copa Argentina, que se jugaría en fecha FIFA y tenés que contar con la posibilidad de que tanto Vareiro como Leguizamón no estén disponibles. Bueno, yo creo que por ser un ídolo de la casa y por todo lo que ha masticado, se lo mantiene y se le da un poco más de flexibilidad, ¿no? Otro entrenador sería mirado de reojo en esta circunstancia.
Sí, esa es la espalda que tiene Insúa, muchachos. Esto acá estamos más que claros, ¿no? Es la espalda que tiene el entrenador. Y aparte de la espalda que tiene el entrenador, a ver, supongamos, ¿no?, que Insúa dice, muchachos, doy un paso al costado. ¿A quién traes? ¿A quién traes hoy día?
¿Cómo le hago? No. Es que hoy no tenés. No, hoy la solución, más bronca que nos dé 10 partidos sin ganar en la Copa de la Liga, no tenés otro. Por más de que se te vengan 10 nombres a la cabeza, ¿para qué vas a echar un técnico a falta de 4 partidos, 5 ojalá, para terminar el año futbolístico?
Claro, tal cual. Y a ver, y terminás el año futbolístico con todavía un objetivo muy, muy cercano, como que es la Copa Argentina. A ver, supongamos no que San Lorenzo pierde los próximos 3 partidos del campeonato, queda fuera de la clasificación a las copas próximas, pero sigue con vida, llega a la final de la Copa Argentina. Y el técnico no le puede reprochar nada.
No.
Porque con poco, con lo que le dejaron, lo que le dejó esta dirigencia, que es un plantel medio pelo, te hizo magia el tipo. Y llegó y todavía está con posibilidades. Después podemos debatir, analizar, discutir cómo juega San Lorenzo, que no lo hace bien, que claramente al hincha de San Lorenzo no le gusta ver al equipo que no llegue al arco, que no patee o que sea superado por rivales de menor talla. Pero esto también viene a colación de lo que tiene y con el poco material que tiene, lo mucho que está haciendo. Hoy me decía un hincha por WhatsApp, ¿por qué tiene tanto descanso? Y yo le digo, ¿vos viste cómo está jugando el plantel? Como los rendimientos, los jugadores que entran. Creo que el único fresco que vi en los 90 minutos fue el Perrito Barrio, que está recuperando un poquito su nivel. El pibe Hauch cuando entró, que hace mucho que no juega y se quiere mostrar y está perfecto. Un poquito de Maroni, algo de Braida y nada más. Entonces, a ver, no estoy justificando el descanso, que quede claro. Pero al mismo tiempo tenés que recuperar piernas.
Sí. Pero, perdón, Juanpi, yo entiendo. Sí. Entiendo lo que vos decís. Es verdad, aparte todavía, mañana recién se va a cumplir una semana de lo que va a ser el partido con Boca el 8 de noviembre.
Sí.
Pero también me parece a mí que vos estás dando 48 horas de descanso y el jueves cuando vuelvan a trabajar, ¿qué van a hacer? ¿Ahí el regenerativo? Quizás les podés dar un día de descanso porque el partido falta en 8 días hoy y empezar a trabajar de a poco. No estás jugando nada. Más allá de tener un plantel corto, yo creo que también la gente se lo toma un poco a tomada de pelo esto de los dos días de descanso. Mucha gente cuando se comunicó que el plantel iba a estar licenciado 48 horas, no le gustó y yo creo que están en todo su derecho de recriminar. Yo no te digo que vayan a entrenar doble turno, porque tampoco es la necesidad, pero quizás un día de descanso está bien, porque todos tenemos merecido un descanso, porque no deja de ser un trabajo jugar al fútbol, es la realidad a nivel mundial, pero me parece a mí que 2 días, y hay que ver también cómo afrontan el entrenamiento del jueves, siempre lo dice Hernán, sí. Esto es entrenar con cargas más livianas y poco a poco ir regenerando las piernas y demás, porque si no es como que te estancás. Obviamente yo lo digo quizás desde desconocimiento físico y técnico que puede obviamente saber un profesional o un especialista, en el caso del cuerpo técnico de Insúa, aunque no solamente es Insúa el que lo hace, porque también esto lo suele hacer de Michelis en River, pero hay una distancia abismal entre lo que es River de lo que es San Lorenzo.
Sí, sí.
Bueno, también, pará, también hay un factor que estamos olvidando, que es el factor mental, porque a San Lorenzo muchas de las cosas no le salen, porque el desgaste de estos jugadores de la cabeza, de todo lo que han afrontado esta temporada y cómo lo han hecho, el factor mental también juega y es muy grande. Yo noto un plantel que si bien está convencido de seguir intentando y de seguir yendo para adelante, le cuesta, está en un momento donde las cosas están complicadas, están trabadas. Yo no quiero justificar tampoco decir, no sé yo si está bien 48 horas de descanso o no, pero por ahí también viene bien limpiar un poco tu cabeza, despejarte un poco y volver a entrenar más fresco del bocho, porque también es cierto que pasa factura. Los jugadores no están exentos de todo lo que se rumorea, de todo lo que se dice, de todo lo que se les exige. Y también es verdad que ellos deben pensar, estamos acá poniendo lo mejor que tenemos contra una dirigencia que desarma todo, con un plantel que cada semestre es menos competitivo, peleando todas las competencias lo máximo que se puede, y tenemos que aguantarnos ciertas cosas, y la verdad también que el desgaste mental es grande.
Sí, por supuesto, todo juega. Y claramente, más allá de lo mental, también va lo físico, ¿no? Porque hasta el semestre anterior se veía, o por lo menos se vio un trabajo en el cual los propios rendimientos llegaban a tapar otros huecos, ¿no? A ver, que se entienda, jugadores que tenían ida y vuelta, hoy ya no lo tienen, con el paso de los partidos y de la agenda apretada y el poco recambio, te va pasando factura lo físico. Quizás después de la pretemporada, cuando termine el año, o sea, lo de eso haga la pretemporada y vuelvan, vamos a ver otros rendimientos a los que hoy estamos viendo. Quizás recuperar lo bueno que tuvo San Lorenzo en el semestre anterior. Pero esto también viene atado de la mano al tema que no tenés recambio y que los cuatro refuerzos que llegaron, hay dos que están lesionados, uno que se insertó y, bueno, criticábamos recién o analizábamos el doble 9, el caso de Girotti, después Formiliano que llegó, que era el primer jugador que se había pedido, un marcador central lesionado, Ramírez que también estaba con alguna dolencia, pero nada del otro mundo. Entonces, tampoco podemos exigirle mucho más al técnico y a los jugadores. Está bien, San Lorenzo siempre tiene que salir a ganar en cualquier cancha, sea local, de visitante, donde juegue, pero al mismo tiempo ver la otra mitad del vaso. Creo que por ahí viene también, Lean.
Yo creo, a ver, comparto en partes con lo tuyo, Juanpi, porque es cierto que yo creo que no se le puede exigir salir campeón a un plantel que no le da, porque no tener recambio es cierto, pero creo también que Platense tampoco tiene recambio, los cambios que entraron el otro día no eran la gran cosa. Yo creo que lo que se le puede quizás criticar a Insúa es que no tiene otra idea más allá de lo que puede mostrar en cancha, que es lo que decíamos antes. Es o jugar a los pelotazos largos, a que la baje Vareiro y ver qué pasa en tres cuartos de cancha, o alguna corrida, alguna buena sociedad entre Barrios y Braira, que de 10 terminan dos bien, o por lo menos dos van al área. Entonces ahí yo creo también que hay un poco de crítica al entrenador. Obviamente no le pida salir campeón porque este plantel no le da para salir campeón, en parte porque no tenés un solo jugador de jerarquía, porque no hay recambio, porque si bien hay muchos pibes, yo te digo, a ver, esto es en mi opinión, a los pibes hay que ponerlos, no importa, total, perdido por perdido, a los pibes hay que ponerlos. El otro día entró Hauch, que tanto se le pidió, que tanto se habló de él, bueno, entró, cambió el partido. Esto no quiere decir que ahora tiene que ser titular, porque leí mucho que estaban pidiendo a Hauch como titular. No, vamos a ir despacio. Si bien ya no tiene edad de reserva, ya está con edad de primera avanzada, hay que ir despacio. A lo que voy es que no es para salir campeón, pero no podés tampoco estar 10 partidos sin ganar. Yo me olvidé lo que era ganar. Sacando el partido de Copa Argentina, yo me olvidé lo que era ganar. Esa sensación de ver a San Lorenzo ganar. Ni hablar jugar bien. El último partido que San Lorenzo jugó bien fue con Lanús. En la primera fecha que justamente ganó. Entonces, me parece a mí que esto es lo que hay que criticarle al técnico, que del lado de afuera, digo, después obviamente, si quiere decirlo derecho a réplica, si esto le llega a llegar a Insúa y levanta los teléfonos y todas las cuestiones que ya conocemos, y quiere decir algo al respecto de las críticas, o no, bueno, bienvenido sea. Pero me parece a mí que la gente lo que pide es eso, un cambio de timón cuando el barco no lo podés enderezar. Vos no podés ir, no podés ganar un partido, ¿qué haces? Entonces ya está, listo, sigamos jugando igual hasta que la pelota entre, así como pasó en su momento con Belgrano de Córdoba, del tiro libre de Ramírez y la cabeza de Vareiro.
Sí, bueno, ¿no? Acá
sí,
perdón. Completa que leo unos mensajitos.
No, digo, entonces o nos quedamos con la pelota quieta y que nos ayude Dios, o le buscamos otra realidad, otra idea al equipo también, porque también de eso yo por lo menos veo el fútbol así. de intentar cambiar sobre la marcha y hacerle frente a lo que te propone el rival.
A ver, acá Male nos dice, por fin se habla de agotamiento mental del plantel. La cabeza hace mella en lo físico. Los refuerzos son los que subiste de reserva. A ver, sí, más allá de los que subió de reserva, también, a ver, no es para caerle al técnico, pero en su llegada creo que se habló mucho de temas juveniles, y los juveniles, por lo que apostó, son juveniles que ya venían sumando minutos o que en algún momento tuvieron su posibilidad en el primer equipo. Muy pocos hemos visto en este proceso que hayan subido de reserva y que hayan hecho su debut, ¿no? Creo que el más reciente, si no me equivoco, corríjame, el del chico Juan Ignacio Goyeneche. Pero no se han visto gran cantidad de juveniles que hayan podido estar a la altura. Ángel Robaldo nos dice, me duele decirlo, pero si empatamos contra Boca tenemos que estar contentos. Y si llegamos a la Copa Sudamericana es de milagro, culpa 100% de los dirigentes. Juan, ¿y qué tenés al respecto de esto que decía Male, del tema de los refuerzos que subiste son los chicos de reserva, o también de lo que decía Ángel Robaldo?
Bueno, en principio es ponerle una carga muy fuerte a los chicos de reserva, a decir son refuerzos. Creo que también hay que encontrarle momentos para insertarlos, ¿no? Que sean propicios para insertarlos. No es tirar a la cancha a un chico así porque sí y darle responsabilidades que quizá en el día a día no está preparado para asumir. Eso me parece que es un poco mucho, ¿no? Para un chico que viene de jugar en reserva primera, donde el paso, la brecha es muy grande. Lo que yo diría más que nada es que yo escuchaba el otro día cuando ascendió Independiente Rivadavia que declaraba el arquero de Independiente Rivadavia y decía, las cuatro patas de la mesa están alineadas. La hinchada, jugadores, dirigentes y cuerpo técnico. Bueno, acá hay una pata que claramente no está alineada en todo esto, que es la pata digerencial. O sea, la dirigencia de San Lorenzo no está a la altura de lo que es San Lorenzo, no está alineada, no está ni siquiera comprometida con lo que es San Lorenzo. Entonces es muy difícil si desde esa pata no está esa pata a la mesa, todo lo demás va a aguantar hasta que en algún momento, por causas de la naturaleza, se desmorone o se caiga un poco.
Hernancito, ¿cómo le va, señor?
¿Cómo estás, Juancito? Buenas tardes, chicos. Bueno, quería estar un ratito, los venía escuchando atentamente, muchos títulos, muchas cosas importantes de este presente de San Lorenzo, que ustedes iban desmenuzando, y todas son ciertas, ¿no? Pero uno termina no encontrando la explicación del por qué le pasa esto a San Lorenzo, más allá del gran cansancio físico, entiendo yo, llegando al final de temporada. Los jugadores están exhaustos. Un punto a favor, yo a San Lorenzo lo vi por lo menos algo más entero, ¿no? No quiero decir con entusiasmo y con ganas, porque si no me van a decir que con Platense no tenía ganas. Digo, bueno, físicamente lo vi como más entero, como más metido en partido, dejando algunas herramientas más, ¿no? Sobre todo en el segundo tiempo. Creo que el partido estaba para jugar como San Lorenzo jugó en el segundo tiempo. Pero a la vez, bueno, el entrenador entendió que tenía que poner tres volantes porque le venía pasando que cualquier equipo le ganaba al medio, ¿no? Y eso es una realidad que San Lorenzo venía sufriendo. Por eso lo de la Roca Sánchez y los dos interiores para contener. Después, claro, con el diario del lunes y viendo cómo jugaba Sarmiento, se dio cuenta que era mejor el doble eje y poner jugadores por las bandas, ¿no? Esos jugadores por las bandas que le podían permitir a San Lorenzo generar ese peligro que generó, estuvo cerca de romper el partido y yo vi una leve mejoría, pero también hay una realidad, ¿no? San Lorenzo con las herramientas que tiene no encuentra el funcionamiento, los cambios de esquema no terminan siendo quizás más jugados, ¿no? Quizás sacar a alguien del fondo, o incluso sacar a lo mejor a Campi y no a la Roca Sánchez, y la Roca Sánchez ponerlo en la doble función de líbero y de cinco adelante de la línea de volantes. Entonces, de alguna manera equilibrás ahí metiendo a la Roca entre los centrales y sacás a Campi o sacás a Rafa Pérez, por ejemplo, ¿no? Que sería otra variante sin desarmar la línea de cinco y con la Roca Sánchez que también se te puede adelantar cuando el equipo está atacando a posición de volante central. Pero bueno, La realidad es esa, chicos, lo que ustedes venían diciendo es un poco lo que le pasa a este San Lorenzo, que le queda poco para el final de la temporada, le queda poca nasta, se va probando algunas variantes y ninguna, lastimosamente, termina dando resultados porque San Lorenzo no hace goles, porque San Lorenzo no gana, y este fútbol argentino no es de merecimiento, ¿no? Hay que ganar porque si no te vas quedando lejos y afuera de todo.
Sí, sí, por supuesto que no es merecimiento, más allá de que el campeonato no es para nada bueno, no es para nada bueno. Aparte, San Lorenzo comparte una zona con equipos de menor jerarquía. Bueno, y esto también muestra un poco el nivel que hoy tiene el plantel del Ciclón. A ver, perdón, pero Goyeneche tiene 22 años, un año comiendo banco, y lo hacen debutar en un partido que estaba perdiendo y con uno menos. Háblame de cuidarlo, nos dice Male. Luis Torres dice, buenas, pregunto, ¿ustedes creen que con este plantel se puede jugar a otra cosa? Lo que se hizo hasta ahora es con lo que hay, es fenomenal. Si se quiere otra cosa, el reclamo es a los nefastos dirigentes. Bueno, eso creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? Armar un mercado de pases como la gente, con jugadores que estén a la altura, que lleguen para ponerse la camiseta, no que todavía tengamos que esperar a ver cuándo se recupera uno de los refuerzos para verlo jugar, que yo creo que Familiano este campeonato no lo vamos a ver. Así que eso hay que tener muy en mente cuando vayamos el 17 de diciembre a las urnas a poner nuestro votito para ver quién será el próximo mandato, quién lleve al frente el mandato de San Lorenzo. Y justo, bueno, da el pie para hablar de la política del club. Vamos a meternos ya en ese plano.
Perdóname, Capi, perdóname un segundito. Pará, si por lo menos no van a venir jugadores que estén para ponerse la camiseta de jerarquía, por lo menos tener la inteligencia de buscar jugadores que sean funcionales a lo que necesita San Lorenzo. Porque tampoco se hace una inteligencia previa de decir, necesitamos, no sé, un refuerzo para cubrir a Brian ciertos partidos, bueno, vamos a analizar mercados, vamos a analizar posibilidades. No, no se hizo nada de eso tampoco.
Bueno, igual hay un departamento de scouting en San Lorenzo, ¿o no?
Ahí, vos sabés, Juancito, que ahí quiero coincidir en ese punto con Juani, ¿no? Porque está bien, la economía de San Lorenzo, por un lado, si volvemos al tema, refuerzos rimbombantes o jugadores que vienen a cobrar contratos que San Lorenzo no puede pagar, bueno, sabemos lo que pasa, ¿no? Como por ejemplo con Peruzzi, Di Santo, compañía, ¿no? Que San Lorenzo sigue pagando la fiesta interminable. Pero digo, ser inteligente, ahí coincido con Juani, ¿no? Por lo menos si San Lorenzo en este torneo tenía 4 o 5 jugadores, bien físicamente, que estén para aportar, no que vengan como vino Auski, no que vengan como vino Ramírez, ni hablar del tema Formiliano. Jugadores como quizá Pedín Suba, Galván, a ver, no era una gran cosa Galván, pero estaba en ritmo de competencia, podía jugar. Girotti vino y pudo jugar, jugadores que puedan aportar y le dieron esa energía a San Lorenzo Almagro, que creo que hoy en el banco de suplentes a veces no la tiene, ¿no? Termina entrando un Blandi que claramente no es el jugador que San Lorenzo necesita, en detrimento de un Maestro Puch, que también si San Lorenzo estaba vivo, inteligente en el mercado de pases, lo podría haber traído al chico de Atlético Tucumán antes, y quizás sí sea una variante interesante. Yo creo que el camino es ese, ¿no? Como dice Juan, San Lorenzo va a estar hipotecado económicamente varios tiempos, más allá de quien gane en diciembre, porque ya sabemos cómo está el tema político y el tema económico en San Lorenzo. Hay que ser inteligente, ¿no? Traer jugadores que estén bien físicamente, con ritmo, y que le puedan aportar variantes a San Lorenzo, algo parecido a lo que tiene, ¿no? Un Braida, un Barrios, un Elías, no son jugadores de elite, pero cuando estaban bien físicamente dieron resultados.
A ver, acá me pasan por línea privada Gustavo Spagnuolo, que dice, déjense de joder, basta de defender al técnico, hace rato somos un desastre. Si el técnico aceptó estos refuerzos y no se queja para no confrontar con la dirigencia, con Lames, dice, ahora no es excusa la falta de jerarquía, todos los periodistas tienen miedo de criticar a Insúa. A ver, acá no hay miedo de criticar a Insúa ni nada por el estilo, ni tampoco estamos de acuerdo a veces con las formas que tiene el entrenador para responder, porque claramente está abierta la crítica, por más que guste o no, y tampoco era crítica, era algo de basarse en números, ¿no? Que el equipo no gana de local desde que comenzó el campeonato, el último partido que ganó como local fue ante San Pablo. O sea, no es atacar ni nada por el estilo, es ver la realidad, y que le está costando mucho. La verdad que, bueno, acá dice, no se le cae una idea al técnico, dice Gustavo, Creo que, bueno, era como veníamos hablando, más allá de que hoy San Lorenzo no tiene para cambiar el esquema de juego dentro de un partido, tampoco te termina ayudando la parte física de los jugadores que está en un pésimo momento. A ver, acá Male nos dice, Isuba tiene que hacer un 4-4-2, ya no te sirve ni Braida, ni Jai como laterales defensivos, con un 5 tapón, que ponga quien quiera, llena de mediocampista con pase corto, equipo que se mueva todo junto en 40 metros. Bueno, creo que esto es algo que en algún momento lo había marcado Lea, ¿no? Ir a las bases del 4-4-2, pero bueno, se ve que Isuba está enamorado de esta línea de 5, Lea.
Sí, a ver, no, yo dije que las bases que se sentía cómodo el equipo, que fue ahora estos últimos partidos que terminó cambiando de jugar con el doble 9, que no le uh-huh. sirvió y que termina cansando a uno de los dos o a los dos, y ayer terminaron saliendo tanto Valero como Girotti, era esto de jugar, sí, es cierto, con los 5 atrás, ya está, el equipo para él se siente cómodo, o Insúa se siente cómodo de no querer arriesgar de más para ir a buscar los partidos, que me parece a mí que eso quizás es la crítica que se le hace al entrenador. No sé si tenés un plantel hoy para jugar con un 4-4-2, algo que siempre decimos con Hernán en las transmisiones, si bien es cierto que el de sacar un central, sí, pero me parece a mí que eso de sacar un central es cuando el partido te lo permite, porque ayer, por ejemplo, o por lo menos en los últimos partidos, o equipos que te atacan con un solo punta, ahí podés, sí, darte ese lujo de sacar un central y poner un volante más ofensivo o un delantero si es que lo tenés. Ojo también, y comparto con ustedes, también la responsabilidad es de los dirigentes y el departamento de deportivo, ya sea de Caruso o el departamento de scouting, de que tome la responsabilidad quien tenga que tomarlo, porque todos tienen la culpabilidad de que San Lorenzo haya gastado nada más y nada menos que $130,000 en un mercado de pases, que fue lo que se pagó en modo de resarcimiento por Auski, que ni siquiera es tenido en cuenta por el entrenador. Entonces ahí sí, pero yo creo que ya todos sabemos que la culpa y la responsabilidad mayor de este momento de San Lorenzo es dirigencial. Pero eso se soluciona el 17 de diciembre, con la gente, el socio, yendo a votar y votando a quien quiera, que no sea quizás la lista del oficialismo, que por el momento, que si bien no integra con gente propiamente ahora del oficialismo, es Constantino, que es actual uh-huh. oficialismo. Entonces, se puede decir que es un pseudo oficialismo en la lista, si es que la gente no lo quiere votar. Por ahí alguien que lo quiere votar, está en todo su derecho. A lo que voy es buscar otra alternativa en alguna de las oposiciones que hay. Dicho esto, hoy me parece a mí que el presente futbolístico también hay que hacerlo detallado, el análisis en lo que demuestra el equipo y lo que haga el equipo también es responsabilidad de Insúa. Que San Lorenzo hace 10 partidos que no gana, que no puede hacer más de un gol por partido, y que las piezas las mueve el técnico. Entonces, qué sé yo, para mí, material tenés. No para salir campeón, pero sí por lo menos para hacer un campeonato más digno. Tenés menos puntos que Arsenal y Sarandí, que se fue a la B. Haciendo un balance general de la Copa de la Liga, tenés 10 puntos, Arsenal tiene 12, ganó más que vos y está en la B. Por campañas anteriores que fueron malas. Entonces, yo creo, y yo estoy fe y estoy confiado que el equipo puede dar mucho más. Más allá del cansancio que pueda tener. Pero es un equipo defensivo. Es un equipo que juega a no perder. Y si puede ganar, mucho mejor.
Sí, si San Lorenzo no hacía la campaña que hizo el semestre pasado, hoy estaba casi la misma situación que Arsenal. Bueno, acá Male nos dice, Insúa es un caprichoso, pero lo quiero a Insúa por 10 años más. Bueno, esto bueno creo que es lo que muchos hinchas pregonan. Bueno, vamos a meternos ahora sí en la parte política, porque lo mencionábamos recién, 17 de diciembre habrá elecciones en San Lorenzo y todavía falta confirmarse, pero hay una idea de que haya un debate presidencial, así como fue a nivel nacional en televisión. Bueno, esto será algo más de puertas adentro de San Lorenzo, pero un debate dirigencial que hoy se habló en los pasillos, no se trató en la reunión de comisión directiva, pero se habló y, bueno, según algunos mensajes que fui recibiendo, no ven con malos ojos hacerlo. Esto claramente se tiene que llevar a cabo de forma abierta a los socios, a todos los medios partidarios, Y por lo que me dijeron es que se va a tratar y se va a ver cómo se puede llegar a hacer. Creo que es algo importante, que estaría bueno que se haga, también para levantar la vara del club y ver en qué estado se encuentra, más allá de que cada uno podemos entrevistar, como el domingo lo hicimos en Voy a Dormir, podemos entrevistar a cualquiera de los candidatos, pero en el frente a frente, en un debate, estaría bueno escuchar propuestas, ideas, proyectos, y asimismo un cruce de palabras, ¿no? Sin llegar a la violencia, claramente, ni a los agravios, pero ver cuál es el resultado de un debate que podría ser algo importante, Lean, en el mundo San Lorenzo.
Sí, sin lugar a dudas que sería interesante que las cuatro listas o los cuatro candidatos propongan y comuniquen sus proyectos en su totalidad, no solamente por redes sociales, a cuentagotas o en algún medio que elijan. Obviamente que están todos invitados a estar acá en Pasión por el Ciclón, pero me parece a mí que eso es más un anhelo, un deseo que una realidad a corto plazo.
¿Juani?
Bueno, yo pregunto quién sería el moderador del debate, ¿no?
Bueno, porque eso también, hay que verlo.
Eso también aquí es importante. ¿Quién va a moderar el debate? ¿Lo va a hacer mi amigo Leandro Alves? No, pregunto, no sé. Pregunto. ¿Quién quiere moderar el debate también, no? Porque, bueno, cada uno tiene su tendencia ahí jugando. Entonces, no, me parece a mí que lo que tienen que hacer los dirigentes es difundir sus plataformas, difundir lo mayor posible sus proyectos, sus ideas. También es cierto que hoy la oposición no cuenta con información clara de cuál es el estado de San Lorenzo, todo son conjeturas, todo es como que lo presuponen pero no lo saben. San Lorenzo no brinda información clara y precisa, entonces es un poco, viste, también el que agarre, si no agarra el oficialismo, que podría ser otra opción, tiene que a partir del 17 de diciembre primero trabajar en ver cuál es el estado de situación del club. Entonces es medio difícil. Creo también que está en el socio analizar, escuchar a todos, tomarse el tiempo de ver qué propone cada uno y ir convencido o creyendo que lo que va a votar es lo mejor para el club.
Uh-huh. Ernie.
Bueno, yo con la idea de lo que decían del debate, la verdad que me parece constructivo, y además tengo un moderador para por lo menos proponer, y es justamente Juan Acuña, creo que el conductor de este programa me parece que sería un moderador de lujo, Juan, me parece que tiene la palabra justa y medida, porque además tiene que ser alguien que no opine y que sepa pasar la pelota. Yo propongo a Juancito, pero digo, con esto voy a las ideas. Creo que es momento de pensar en dos puntos, propuestas. A ver, basta de palos, tiros por elevación, todos sabemos quién es quién ya en el mundo de San Lorenzo, quién estuvo, quién no estuvo, quién participó de listas, quién no participó. Creo que la gente ya sabe todo, ¿no? Hubo una elección fallida hace poco, ¿no? A principio de año, que debió ser la elección que se va a finalizar haciendo este diciembre, ¿no? Este 17 de diciembre. Entonces, a mí me gustaría eso, ¿no? Que cada uno de los candidatos haga las propuestas y maneje las ideas para todo lo que necesita San Lorenzo, que hay un montón de temas importantes que tienen que tener solución rápida después del 17 de diciembre. El tema del paliativo económico, el tema de armar un plantel, porque todos queremos que San Lorenzo clasifique a Libertadores, y con este plantel vas a jugar a Libertadores, claramente es imposible. Entonces tenés que armar un plantel, tenés que ver la continuidad del técnico, tenés que pensar en la vuelta a Boedo como corresponde, un paliativo a la situación económica actual, que es malísima, y hay que tener una política claramente para poder salir adelante en lo inmediato. El tema de la camiseta, bueno, un montón de cuestiones que hay en el mundo San Lorenzo para solucionar ya, y a mí me gustaría ver que cada candidato me diga, bueno, yo haría esto, yo haría el otro, yo lo solucionaría así. Haría un debate de ideas, ¿no? Más que de chicanas, por lo menos es lo que me parece a mí, ¿no?
Sí, por supuesto, porque no todos los candidatos a presidente dieron a conocer a viva voz lo que son sus propuestas, más allá de que están en las plataformas, pero estaría bueno que se hable un poquito más profundamente de cada una de estas ideas. Y hablando también de política y lo que fue hoy la reunión de comisión directiva, Lean, se trató un tema no menor, como es un nuevo incremento en la cuota salarial.
Sí, que hoy bien temprano empezó a correr ese rumor, que en realidad, bueno, estaba a la orden del día, entre tantos puntos, se aprobó en realidad el incremento de la cuota social a partir de diciembre, justo ese mes en el que los socios de San Lorenzo tienen que ir a votar para elegir a su presidente, y tendrá un incremento del 23%, haciendo cuentas rápidas. Un activo simple pasará de pagar 6.900 pesos a 8.500 aproximadamente, anda por ahí la cifra. Obviamente el que es pleno y demás tienen que hacerle el 23% al valor actual. Igualmente están todos los precios ahí en la solapa de Asociate, en la página oficial de San Lorenzo de Almagro, que en eso sí lo ponen bien en grande, para que el que no es socio se asocie. Yo lo que voy a decir, que si bien entiendo, y esto nos afecta a todos, la realidad del país, quizás la económica, el que pueda y haga el esfuerzo también de por lo menos seguir pagando la cuota hasta que pueda votar. Porque yo creo que esto es una maniobra del oficialismo para intentar que la gente no vaya, que no, o por lo menos tener menos votantes con las encuestas que no los dan como ganadores. Yo lo veo así, como una posible maniobra de querer perder socios a costas de tener menos votantes en diciembre.
Claro. ¿Juani?
Bueno, yo lo analizo de dos formas. La primera es, si vamos a la realidad país, es un aumento de 1.600 pesos, que pondría la cuota en 8.500, que no es caro para lo que es la cuota social de un club. Pero si vamos a la realidad bolsillo del trabajador, es realmente un esfuerzo importante derogar 8.500 pesos todos los meses solamente para pagar la cuota de San Lorenzo. Pero también pensaba, un club de la C hoy tiene la cuota social simple en 3.300 pesos. Entonces, más o menos, si vos emparejás lo que vale la entrada de las categorías, no estaría siendo un club que esté respectivamente en un nivel caro. Pero cuando vos ves lo que te presta San Lorenzo, ahí sí se encarece la cuota realmente. Porque San Lorenzo, no hay seguridad cuando juega, los baños son un desastre, las tribunas están totalmente sucias. Llegar a la cancha un día, nunca juega en un horario donde puedas ir, porque si juega un miércoles entre semana, si no te juega un sábado a la tarde, San Lorenzo nunca juega los domingos, no sabemos por qué. Entonces también ahí yo pienso, la cuota para mí, encarecerla en este contexto, es desfavorable tanto para el que ya es socio, como es un no incentiva a que uno se haga socio también de San Lorenzo.
Claro. Ernie, este el tema de la cuota social, ¿qué te parece?
Bueno, paradójicamente, Juan, por segunda vez en la noche, y esto creo que me preocupa, voy a coincidir con Juan y Simón, y esto ya me preocupa porque son dos veces en la misma noche, creo que más allá del precio, que no escapa a la realidad económica de que te aumenta todo, creo que lo que más duele es la falta de prestaciones, ¿no? Creo que San Lorenzo debería saber que el aumentar la cuota es casi algo de Estado en cómo está el país, pero ir brindándole cosas al socio como para que eso no lo sienta y te siga trayendo, ¿no? A que la gente pague. Dejar de lado el que ya tiene que pagar por el corazón sanlorencista. Yo desde que nació mi hijo le pago por el corazón sanlorencista y desde que tengo 14 años pago la cuota por mi corazón sanlorencista. Pero la realidad es que algunos pueden y otros no pueden, también le pago a mi hija y ni siquiera usa el club, pero digo, son decisiones de cada uno y a veces la gente no puede, entonces cuando vos no podés y tenés que recortar gastos, vas a buscar recortar lo que esté más a mano y que menos prestaciones te dé. Creo que si San Lorenzo hace una campaña interesante en esto de decirle al socio, bueno, tengo esta propuesta, para que no dejes de ser socio, es el camino, ¿no? Claramente el aumento me parece que no se puede evitar, más allá que duele en el bolsillo, pero digo, más duele que parece que te lo ponen como una obligación, ¿no? Desde la dirigencia, decir, bueno, vos tenés que ser socio y punto. Digo, no, no, a ver, tenés que dar prestaciones. Creo que con la mayoría de los servicios pasa, ¿no? Y no deja de ser un servicio asociarse a un club. Entonces, cada uno de los servicios, si cada vez es más caro y el servicio es más deficiente, uno opta por dejar de pagarlo, ¿no? Y creo que más sea el sentimiento que todos los socios tienen por San Lorenzo, que te puede llegar pasando esto cuando la oferta cada vez tiene menos posibilidades satisfactorias a la vista de uno, ¿no? Bueno, creo que ahí hay que trabajar en marketing para que el aumento haga que no deje de seducir a la gente, Juan.
Bueno, acá Males nos dice, ¿cuánto cuesta la cuota en otros equipos grandes de primera? Si te haces socio ahora, igual no votas en diciembre, ¿no? Eso es claro, pero bueno, anduvieron dando vueltas algunas capturas de pantalla, después de ahí que sean ciertas o no, a que te ponían al día para que votes y demás, no lo sabemos, así que no vamos a señalar con el dedo porque claramente puede ser una campaña del terror, ¿no? Estas cosas que hoy están muy, muy de moda, no solamente en la política nacional, sino también en los clubes. Pero creo que la cuota de River, antes de este último momento en San Lorenzo, hablo del de el que se dio en julio, que fue el último, estaba por arriba del de San Lorenzo, la cuota de River. Hoy no sé si River la volvió a subir, estimo que sí, porque creo que, como es Juani, se calculan lo que son dos valores.
Claro, se calcula el valor de las dos entradas generales que te cobraría la AFA por asistir a los partidos de local. Sobre eso hay una pequeña diferencia, que es la que le queda a los clubes. Uh-huh. Y ahí está el cálculo de lo que sale la cuota social.
Bien, bien. Está claro que ante la situación económica que hoy vive el país, es un número. Y si tenés un grupo familiar o varias personitas que están a tu cargo para pagar, se termina llevando una gran parte del sueldo que han quedado muy, muy por debajo para el trabajador argentino. Bueno, hablamos del tema de incremento. Vamos a hablar un tema importante que tiene que ver con el mercado de pases. Hay un jugador hoy titular de San Lorenzo, más allá de Jalil Elías, que sabemos que no va a continuar, que ya firmó un precontrato en Malasia, y le quedan los últimos partidos en San Lorenzo. Hay otro jugador que puede tener sus últimos encuentros también en el primer equipo azulgrana, que no arregló hasta el momento la continuidad. Su contrato vence en diciembre, las negociaciones están totalmente estancadas, Lean. ¿Y de quién estamos hablando?
De Gastón Campi, el hoy líbero de San Lorenzo, que sí, la verdad llama la atención porque hará aproximadamente 2 meses tuve la oportunidad de hablar con el entorno del jugador, con la gente que lo representa, me dijeron estar conformes con San Lorenzo, que el jugador también estaba contento en estar en el club, pero bueno, esa es la información que está ahora, ¿no? Que parecen estar estancadas las negociaciones. Es uno de los contratos que se vence el 31 de diciembre y habrá que ver. Yo, cuando pueda volver a comunicarme con el representante de Campi, veremos a ver qué nos dice. Pero algo indudablemente sucedió en el medio de que ahora estén estancadas, trabadas, enfriadas las negociaciones entre San Lorenzo y el jugador, para lo que antes, hace 2 meses, era un sí casi seguro de renovar, porque aparte es un jugador que por lo menos, dentro de todo lo que es hoy San Lorenzo, es un jugador que cumple.
Sí. Quizás con altas y bajas, con algunos partidos buenos y otros malos, pero cumple y se gana un lugar en el equipo. Lamentablemente, al no tener el recambio suficiente que necesitabas, el jugador se terminó metiendo y hoy es una pieza fundamental para Insúa en la línea de fondo, ahí en los tres centrales. Pero no sería el único jugador que podría dejar San Lorenzo. ¿Cuáles son los otros que pueden llegar a salir en diciembre?
Y son varios. A ver, está acá tengo la lista, pero uno sí. De ellos es Batalla, que también, bueno, se sigue dialogando con entre clubes. La Roca Sánchez, Altamirano, Maroni, bueno, Elías, que ya lo conocemos en la situación de él, López Caleniuk, que según el manager de San Lorenzo tiene chance de seguir, renovar el contrato. Manu Insaurralde y Nico Blandi. Y habrá que ver que, bueno, y ya después todo lo demás a partir de diciembre del próximo año. Pero
sí, hay que ver qué pasa con el Pocho Cerutti también.
Yo entiendo que se le renueva automáticamente el contrato por la lesión. No sé si será un año más, pero según me dijeron en su momento, en el momento de que se rompen los ligamentos, que el contrato se le renovaba automáticamente justamente porque es una lesión de más de 6 meses. De 4 meses, perdón.
Bien, bien. Son varios nombres que dejarían, o que por lo menos hoy no hay por ninguno de ellos nada adelantado. O sea, a ver, con River, el tema de batalla está todo totalmente enfriado, por más que estén hablando, viene todo muy a cuentagotas. Lo de Altamirano va a seguir fuera de San Lorenzo porque quiere tener minutos, hoy en San Lorenzo no los tiene. Yo no sé si ahí, a ver, viendo el tema de que lo de batalla está frío, no hablar con Altamirano, bueno, ver ahí, porque no podés quedarte manco en esa demarcación. Está bien que puede volver de Becky, pero tampoco es una seguridad, ¿no? Que vuelva el gallo. Creo que es un puesto en el cual San Lorenzo ya tendría que tener una resolución ayer. Ya lo tendría que haber resuelto de alguna forma u otra, ¿no? O hablando con River para comprar el pase de batalla, que no lo compró cuando lo tuvo a un palo dólar por el 80%. Hoy el arquero, para mí, mínimo te van a pedir 3 palos, mínimo, como para empezar a hablar. Si no, bueno, ir por el lado de Altamirano. Y otro nombre importante es el de Insúa, que en diciembre vence su contrato, el 31 de diciembre.
Bueno, pero pensá esto. San Lorenzo en menos de 2 meses elige autoridades. Si vos sos representante, presidente de un club como puede ser River, yo te digo, y en 2 meses me voy a sentar a hablar con otras personas, quizá. Entonces, ¿por qué me sentaría ahora, ya en este momento, a negociar con vos que estás de salida?
Claro.
Eso también te juega un poco en contra de la situación, porque los que están más de salida que otra cosa. Entonces yo te puedo decir, y no, yo espero y hablo con los nuevos. Hablo con el que tenga el timón en ese momento. No me sentaría un mes y medio antes a hablar con alguien que quizá después ya no esté, que me cambie las condiciones. Por eso yo te digo, no es un momento donde haya predisponibilidad de las otras partes a sentarse a hablar con San Lorenzo. Uh-huh.
Acá Ángel Robaldo dice: Campi, gracias por todo, en enero vuelve James. Maroni, gracias por todo, la plata la pongo en un 5, si no es de jerarquía, en uno que sea bueno. Bueno, hay un nombre ahí, un mediocampista que va a quedar libre en diciembre y que es hincha de San Lorenzo, como siempre se dice, y bueno, no sé si San Lorenzo lo va a ir a buscar, pero hablamos de Eric Remedy, que bueno, mal que mal, es un jugador que podría sumarse bien al plantel azulgrana, pero bueno, hay que ver también cuál es el futuro del jugador en Banfield, el Ernie.
Sí, claramente es un nombre que interesa en el caso de que no renueve con Banfield para llegar. Hay varios nombres apuntados, pero la clave está en lo que decías antes vos, Juan, que tiene que ver también con que en San Lorenzo están próximas las elecciones. A ver, no creo que Boca no se quiera sentar a hablar con el oficialismo, pero si no hay plata y la oferta no es económica, lo mismo que con Batalla, y es muy difícil llegar a un acuerdo, ¿no? Yo sé de buena fuente que con Riquelme han hablado, que Riquelme no tiene problema en negociar a Maroni, incluso yo lo conté, creo, hace un par de programas atrás, hasta quizás aceptarían un nuevo préstamo si la opción de compra por un porcentaje es obligatoria en favor de San Lorenzo. Pero todo esto tiene que ver también con tener algo de dinero, ¿no? O quizás comprar una porción, no sé, un 20, un 30%, poniendo algo de plata, y el otro porcentaje comprarlo al final del préstamo. Claramente tiene que ver con dinero, y lo de Batalla también, ¿no? Creo que tiene que ver con dinero, ¿no? Poder ofrecerle algo a River en un mercado que, sea esta comisión directiva o sea la comisión directiva que viene, va a haber que tener algún billete para poder largar, ¿no? Es de público conocimiento que uno de los candidatos habló con Brito y Brito le dijo, bueno, primero ganá, después hablamos por el tema batalla, claro. Y también por Palavecino y Suculini, ¿no? Pero bueno, lo de Remedio es un jugador que queda libre. Yo creo que es un jugador que le puede dar a San Lorenzo todavía buenas prestaciones, es un jugador joven. Como decíamos antes, en línea con Juan y Simoni, no son esos refuerzos rimbombantes, pero son jugadores que tenés a mano para recambio que te pueden resultar siendo importantes. Recordemos que tampoco Javier Díaz tiene una chapa de jugador de elite, y sin embargo a San Lorenzo le rindió. En su momento Méndez era el 5 de Talleres y tampoco era un jugador de elite o de una gran jerarquía, y a San Lorenzo le dio muchísimo y terminó resultando jerarquía para San Lorenzo, un puesto que San Lorenzo hasta acá creo que no pudo reemplazar, y es clave, ¿no?, que San Lorenzo consiga en esa demarcación uno o dos jugadores, porque además, como bien decías vos, Juan, también de Elías se va a Insaurralde, ¿no? Entonces creo que San Lorenzo queda bastante despoblado, y no sé qué pasará con Ramírez, ¿no? También otro jugador que puede jugar por lo menos de doble cinco, y que el otro día ni siquiera fue al banco, ¿no? Creo que es el primer tirón de orejas para el uruguayo Ramírez también.
Tal cual, sí. Bueno, hay tirón de oreja para varios los refuerzos. Pero bueno, veremos a ver qué pasa también con Auski. Hay que ver qué pasa con Auski en diciembre. Creo que van a ser meses moviditos en San Lorenzo.
Y más bueno, adelante también sentarse a pensar en los que vuelven, ¿no? Porque claro, hay muchos jugadores que regresan a San Lorenzo que quizá yo hoy un Julián Palacio, como está jugando en Brasil, yo te lo tomo. Uh-huh.
Sí, tal cual. Habría que ver también esa lista de jugadores que tienen que volver y ver cuál es el análisis que hará Insúa, si en caso de que siga Insúa como técnico de San Lorenzo para el próximo año. Sí, para el próximo programa hacemos un informe de los jugadores que tendrán que volver a San Lorenzo.
Perdón, bueno, chicos, sí. Yo a Juli Palacios y Alexander Díaz te los traigo de vuelta.
Sí, el obvio.
El tema es que sabemos, ¿no?, que con esta comisión directiva Julián Palacios no vuelve. Habló con nosotros esa campaña por el ciclón y bueno, quedó claro que con esta comisión directiva no va a volver. Ahora yo particularmente, jugadores como Julián Palacios, Alexander Díaz, incluso el mismo de Becky, ¿no?, para sumar, quizá no ser titular, pero sumar en el plantel si San Lorenzo pierde uno de los dos arqueros, creo que son jugadores que le pueden rendir a San Lorenzo más allá de diciembre.
Sí, es cierto lo que marcabas de Palacios, que lo había contado acá, así es. Y bueno, veremos ahí, bueno, todo tendrá que ver con lo que pasa en diciembre, ¿no? La continuidad del técnico, los jugadores que tendrán que volver, cómo se armará el equipo, el mercado de pases, por eso van a ser meses agitados. Chicos, no sé si les quedó algo más, si no, ya han pasado 17 minutos de las 9. Creo que hablar del partido de Boca es muy temprano, el equipo todavía no volvió a trabajar, eso nos vamos a encargar el próximo martes, en la previa del partido del día miércoles, en el nuevo gasómetro, miércoles 8, en el nuevo gasómetro, a partir de las 7 de la tarde. Bien,
exactamente.
Bien, 7 de la tarde, el partidito vamos a salir de noche nuevamente del nuevo gasómetro, hermoso día de semana, pero bueno. Hay que seguir a San Lorenzo donde sea y contra quien sea y a la hora que sea, así que vamos a estar ahí presente con la transmisión del hincha. Lean, gracias por estar del otro lado.
No, por favor, como siempre es un placer estar en cada martes de Pasión por el Ciclón, y desde ya obviamente invitar a la gente a la transmisión del hincha, el clásico del próximo miércoles. Mañana juega la reserva de San Lorenzo de Almagro a las 11 de la mañana. Va a jugar contra Defensa y Justicia. Recordemos que la Copa Proyección está más avanzada que la Copa de la Liga de la Primera. Y San Lorenzo está segundo. Está por ahí, segundo, tercero, creo que está como escolta de Boca en la zona B. Así que por lo menos el equipo de Romagnoli tiene grandes chances de meterse entre los primeros cuatro de la Copa de Reserva.
Bien, bien, buena. Buena data entonces, ojalá que el equipo del Pipi se pueda meter entre los primeros cuatro. Juan y querido, gracias por estar ahí de otro lado.
Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, nos estamos escuchando, nos estamos viendo, nos leemos en Twitter también, así que nada, agradecer y siempre siguiendo a San Lorenzo donde sea.
Ernie querido, gracias por estar por lo menos ahí un ratito.
No, no, por favor, el agradecido soy yo. Sí, bueno, más allá del compromiso que tenía, quería estar un rato para charlar con ustedes, dar mi opinión. Un programa que creo que desmenuzamos un poco todo lo que le está pasando a San Lorenzo. Y sí, bueno, el próximo martes nos volvemos a encontrar, invitar a la gente, quizás el martes que viene con alguno de los candidatos, ya quizá empezamos la ronda de entrevistas con los candidatos, más allá de la previa, ¿no? Claramente de un partido que, como vos decís, Juan, es verdad, ¿no? Desde atrás, miren, hincha, vamos a empezar 18:30, el partido es a las 19, pero salir a las 21 de cancha de San Lorenzo, si te toca ganarle al Hijo Eterno, que viene con la chapa de subcampeón de América, y yo compro salir a las 9, no tengo ningún problema. Así que, bueno, esperemos que así sea, y bueno, nos vemos el martes que viene en esto que es Pasión por el Ciclón, y por supuesto, el miércoles en la Trasmi, así que gracias a la gente del otro lado, un gran abrazo y será hasta que nos volvamos a ver en esto que es Pasión por el Ciclón.
Gracias también a Ramiro Brignoli en la operación técnica de Delta Medios. Gracias a todos ustedes por estar del otro lado. Nos vamos a encontrar el próximo martes a las 8 de la noche en esto que hemos llamado Pasión por el Ciclón. Muchas gracias y que tengan muy buenas noches.